Hoy con Manuel Marín, Juan Luis Sánchez, Rafa Ribotti y Javier Fernández Arribas. Y los próximos minutos con Enrique López, que es consejero de Justicia, Interior y Víctimas del Terrorismo de la Comunidad de Madrid y vicesecretario ejecutivo de Justicia e Interior del Partido Popular. ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo.
Desde hoy, le llamamos porque desde hoy es obligatorio el control en la entrada de las casas de apuestas de Madrid. ¿Confía usted que con esta medida los menores ya no entren?
Bueno, claro, de eso se trata precisamente, de hacer un control férreo que impida que los menores que ya no entraban, porque hay que confiar en la responsabilidad del sector, no puedan entrar, ni tampoco los autoexcluidos, que son las personas que voluntariamente se inscriben en registros de ludópatas. Sí. Y yo creo que con esta medida aseguraremos lo que yo creo es la medida más eficiente, y es impedir que los menores entren en las salas de juego. Las distancias son importantes, pero por sí mismas, y solo por sí mismas, no son efectivas. Es establecer 100 metros, 200, 300, sí. 400 metros. Si un menor quiere ir a la sala de juegos, que sean 200 metros, 300, no le va a disuadir. Lo que le va a impedir es que haya un control férreo en la entrada de la actividad.
¿Y cómo es ese control férreo? ¿Físicamente cómo
pues son
es?
Sistemas homologados, que son de diferente naturaleza. Visitamos desde la consejería uno de ellos, y en cuanto a alguien entra a esa sala se registra el DNI, a partir de ese momento siempre tiene que mostrar el DNI y ya está registrado. O, por ejemplo, la grabación de la huella digital, colocar la huella digital, etcétera. De tal manera que en todo momento se impida la entrada de alguien que no esté registrado y, por supuesto, la entrada de un menor y de un autoexcluido.
Y dígame, ¿y quién controla a los que controlan? Es decir, ¿la Comunidad de Madrid y la Consejería cómo va
sí,
a controlar? A...
efectivamente.
¿O se basa solamente en la lealtad con el sector?
Bueno, a partir de hoy vamos a hacer una macroinspección, vamos a inspeccionar todos los locales para comprobar que tienen instalado el sistema homologado. Haremos una segunda fase en aquellos en los que tiene un sistema que tiene ciertos déficits, etcétera, y una tercera fase en los que hayan incumplido la norma. Luego, aparte, habrá inspecciones aleatorias, ¿no? Entonces, y eso lo vamos a unir con una reforma de la ley del juego, que la infracción de la permisión de entrada de un menor o un otro excluido va a tener una sanción de hasta 600.000 euros, que creemos que es una cantidad que por sí misma es lo suficientemente disuasoria como para que pagar la multa no sea rentable.
¿El juego es un problema de salud, consejero?
El juego es una actividad legal que genera un riesgo para la salud pública. Y entonces tenemos que buscar un equilibrio entre una actividad legal, como es la venta de alcohol o la venta de tabaco, y ese riesgo a la salud pública. Y precisamente en ese equilibrio donde nosotros creemos que estamos, huyendo de demagogias que otros, a los que se apuntan otros. Nosotros hemos declarado la guerra a la adicción, al juego, a la ludopatía. O sea, creemos que los que creemos en la libertad entendemos que las adicciones es lo más contrario que hay a la libertad. Y precisamente por eso luchamos contra la ludopatía. No contra el juego, pero el juego hay que restringirlo en la medida en que ponga en riesgo la salud pública.
¿Está usted hablando de controles férreos físicamente en las casas de apuestas y el juego online? ¿Qué hacemos con el juego online?
Eso ya le corresponde al Gobierno de la Nación. Y efectivamente, ahí tenemos un problema. Tenemos un problema importante. Y en ese sentido, el Gobierno de la Nación tiene que acometer esta reforma lo antes posible. El problema de la red... primero es que es fácil burlar en la red límites como el de la edad. Hoy, por ejemplo, algo que es muy desconocido para el gran público, pero sí, en la red existen corredores de apuestas, como antaño, porque se puede jugar a través de corredores en red online en cualquier lugar del mundo, ¿no? En fin, creo que es lo suficientemente serio como para que precisamente impidamos que los menores puedan engancharse al juego a través de la red. Y en ese sentido, pues nosotros desde la Comunidad de Madrid, por supuesto, le prestaremos el máximo apoyo con lealtad a la Comunidad de Madrid.
Pero eso es una cuestión más de educación en casa, ¿no? Del juego en la red. No sé si la Comunidad de Madrid se puede meter en las casas de todo el mundo.
Vamos a ver.
En los teléfonos de todo el mundo.
Sí. Vamos. Yo creo que es algo que precisamente la presidenta Díaz Ayuso lleva repitiendo ya mucho estos días, ¿no? Cuando se habla del control parental y todas estas cosas que... O sea, yo creo que hoy en la sociedad en general... que depositamos en las administraciones una responsabilidad que no les corresponde. O sea, hoy la educación de los hijos a quien le corresponde inicialmente es a los padres, es a la familia, ¿no? Entonces, efectivamente, hay que empezar a educar a nuestros hijos y a prevenirles este tipo de de riesgos. Desde las administraciones haremos todo lo posible para ayudar a las familias a que sus hijos no caigan en ese tipo de adicciones. Pero efectivamente, quien tiene que ejercer el control parental de verdad son los padres respecto a los hijos.
Decía usted que el juego online es competencia del Gobierno de España. El ministro de Consumo ha anunciado que quiere prohibir la publicidad de los bonos de captación y fidelización de apuestas online superiores a 100 euros. ¿Usted es partidario de prohibir la publicidad de las apuestas?
Vamos a ver, yo soy partidario de regular la publicidad y también, por supuesto, de restringirla a determinados horarios, ¿no? Pero lo que tenemos es que buscar ese equilibrio, y por eso yo creo que cuanto antes se reúna el Consejo de Política del Juego y la Conferencia Sectorial, mejor. Porque claro, si lo que no podemos es, como sociedad, es permitir regular una actividad, considerarla legal y luego asfixiarla hasta el punto de que esa actividad no pueda llevarse a cabo como consecuencia de que las trabas son tan importantes que lo convierte en ruinógena, ¿no? En fin, yo creo que hay que seguir un poco, aunque no es lo mismo, el ejemplo que mundial respecto al alcohol y al tabaco, que son también dos actividades que generan un evidente riesgo para la salud. Tenemos que buscar ese equilibrio. No es fácil, pero bueno, yo creo que precisamente los responsables políticos estamos para intentar y esforzarnos en buscar ese equilibrio. Y en ese sentido, pues yo creo que cuanto antes nos reunamos todos los responsables en esta materia, mucho mejor.
Decía hoy uno de los portavoces de la patronal del juego que a veces prohibir tiene el efecto contrario, que genera una expectativa de vamos a saltarnos la norma porque esto si lo prohíben será por algo.
Bueno, sí, es un poco recordar lo que ocurría con la ley seca, etcétera. Yo insisto en que el discurso que tenemos en la Comunidad de Madrid, pero no como discurso, sino porque creemos en ello,
sí.
sinceramente es este, o sea, es regulemos una actividad legal, adoptemos medidas equilibradas que permitan el mantenimiento de la actividad con ciertas restricciones y a su vez hagamos una política de prevención de esos riesgos para la salud pública. Y yo creo que aquí es donde todos nos encontraremos, ¿no? Por supuesto, tenemos que contar con la sociedad, como antes decía, con los padres para que eduquen a sus hijos. Tenemos que tener una política transversal donde también en educación se alerte de estos riesgos. Luego una política de curación a través de sanidad con las ludopatías. Estamos ante un problema complejo dentro de las adicciones que existen en estos momentos en nuestra sociedad, junto con otras, ¿no?
Aprovecho para terminar que está usted con nosotros, Enrique López, para preguntarle por otras cuestiones que afectan a su papel de portavoz de justicia del Partido Popular. Ha dicho el ministro de Justicia, el magistrado Ocampo, que hay que darle una vuelta al delito de sedición, y el portavoz de Podemos en el Congreso, el señor Asens, dice que hay que democratizar y modernizar el Código Penal. ¿Nos está anunciando un delito de sedición a la medida de Oriol Junqueras?
Bueno, yo creo que, vamos a ver, cuando el Partido Popular acomete una reforma del Código Penal, pues siempre se habla de represión, de regresión. Cuando la acomete el Partido Socialista siempre es democratizar. Se hizo en el 95 y ahora nos encontramos con que queremos democratizar el Código Penal en esta materia. En fin, yo creo que estamos ante una reforma que era absolutamente declarada por parte de la vicepresidenta del Gobierno cuando anunció esta reforma hace ya un mes, evidentemente urgida por la necesidad de tener que decirlo, porque alguien estaba exigiendo que tenía que decirlo, con un fin muy claro, que es rebajar la pena. Luego, evidentemente, el ministro Campos es un buen jurista y como tal buscará una solución técnica que desmascare esta finalidad. Pero desde luego, el fin confesado, no hace falta hacer un juicio de intenciones, es acomodar la pena de este delito, darle una forma que permita rebajar la respuesta penal, aliviar la respuesta penal que ha dado el Supremo a los golpistas, ¿no? Y yo creo que esto es muy muy grave. Este delito, en estos momentos, podía haber sido de aplicación, yo es un ejemplo que pongo reiteradamente, a los controles aéreos cuando cerraron el espacio aéreo hace ya unos cuantos años, ¿no?
Sí,
a nadie le preocupaba que si este delito tenía un exceso de pena para los controladores aéreos. Ahora nos preocupa respecto a los golpistas, que insisto, han dado la mayor afrenta a nuestra democracia desde el golpe de Estado del 23 de febrero. Cuando se dice que este delito no está homologado con los europeos, se comete una confusión y es precisamente como consecuencia de haber tenido que aplicar el delito de sedición y no haber podido aplicar el delito de rebelión. Atentar contra la unidad de Alemania tiene una pena de 30 años y atentar contra el sistema republicano portugués tiene una pena de más de 20 años. Lo mismo en Italia. Hace poco el Tribunal Supremo, cuando resolvió la incidencia de nulidad respecto a la sentencia del proceso, hizo un elenco del estudio de estos delitos que destruía totalmente el argumentario del gobierno en esta materia. En fin, yo llamo a la responsabilidad, o sea, desde la verdad, creo que estamos ante un problema muy serio. El presidente del gobierno tiene que volver, como decía ayer el presidente Casado, a la centralidad, pero fundamentalmente al sentido común, a la defensa del interés general, a tener en cuenta lo que piensan los españoles en su mayoría, y no solo unos pocos, lo cual no es incompatible con hacer esfuerzos políticos de diálogo, en absoluto, nadie los niega, pero nunca sobre la base de romper y superar la legalidad, de abandonar a todo un pueblo, a toda una ciudadanía que está exigiendo justicia por lo que ocurrió en octubre de 2017 en Cataluña. En fin, yo creo que son cosas que son de sentido común.
Dígame, Junqueras está condenado por sedición y malversación, y los delitos van juntos. Entonces, si eso se toca, ¿qué va a pasar con malversación? ¿Se va a perdonar también la malversación de fondos públicos?
Bueno, claro, en estos momentos lo que estamos haciendo es especulaciones sobre la base de informaciones periodísticas, pero por lo visto sería crear un delito de sedición con uso de fondos públicos, de tal manera que ya no sea necesario establecer el concurso que estableció el Tribunal Supremo entre el delito de sedición y de malversación, con la idea de rebajar la pena. En fin, yo creo que yo sinceramente hago una llamada a la responsabilidad. No se pueden resolver conflictos políticos sobre la base de romper y superar el principio de legalidad y de igualdad de todos los españoles. En fin, si este delito lo hubiera producido o provocado políticos extremeños, murcianos, castellanoneses, ¿de qué estaríamos hablando? Si el condenado como Torra fuera el presidente de Castilla y León, de Extremadura, de Canarias, en fin, ¿dónde estaría ya? En fin, el gobierno recurre el PIN parental, el control parental en Murcia, y todavía no ha recurrido a las últimas decisiones del gobierno catalán, que son tremendas, como querer legalizar nada más y nada menos que la ocupación ilegal. En fin, yo creo que estamos ante una situación que es que, analizada con perspectiva, es una situación un tanto esquizofrénica, ¿no?
Me quedan dos preguntas que no sé si usted puede responder con un sí o un no. La primera, que el fiscal sustituya al juez en la instrucción de los casos, también pretende el gobierno, lo estoy leyendo por lo menos en la portada a veces el día de hoy, más poder para la jefa de los fiscales, menos para los jueces. Que cambiemos la instrucción, España es diferente al resto de países europeos en este asunto, pero sí o no, ¿ustedes son partidarios en el Partido Popular de cambiar este? Esto lo intentó Ruiz Gallardón en su momento también, ¿no?
Sí, sí, somos partidarios de estudiar que la investigación de los delitos la pueda llevar el Ministerio Fiscal siempre bajo el control de los jueces de garantías. Pero sobre esto hay que discutir. Evidentemente, mal empezamos cuando queremos hacer ese cambio proponiendo como fiscal del Estado a la casta, ahora ministra de Justicia y diputada del Partido Socialista. Yo creo que esto tiene que tener también un conjunto de decisiones, y un gobierno responsable debería de plantearse esta puerta giratoria instantánea como la que se produce o se va a producir en esta semana.
Y después de la reunión de ayer, y termino, el señor Sánchez con el señor Casado, la renovación de los puestos del Consejo General del Poder Judicial, que usted tiene que negociar con el ministro de Justicia, ¿lo dejamos para septiembre?
No, yo no pondría fecha a nada. El Partido Popular se conoce y es consciente de que tiene que cumplir la ley, y desde luego la renovación de los órganos constitucionales. Es algo que la ley impone. Lo que esperamos es que el presidente del gobierno abandone este escenario de enfrentamiento, de bloqueo institucional con el Partido Popular y con el resto de fuerzas políticas, solo para atender criterios independentistas y urgencias del debate de investidura. Una vez que superemos y que reconsiderara la propuesta de la fiscal Dolores Delgado para fiscales del Estado, que reconsiderara esta rebaja penal de que quiere establecer para Junqueras y sus compañeros de delitos, que reconsiderara todo lo que está haciendo para cumplir con esas hipotecas, el escenario sería el adecuado para llegar a un consenso, que yo creo que nos piden los ciudadanos. Hay que pensar en el interés común y en la inmensa mayoría de los ciudadanos.
Enrique López, consejero de Justicia Interior de la Comunidad de Madrid, vicesecretario ejecutivo de Justicia Interior del Partido Popular, le agradezco su tiempo esta mañana aquí en Onda Madrid. Que vaya bien, gracias.
Muchas gracias, muy buenos días.
Adiós.